Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 13, ay Dios mío, ¿qué dirá Santiago? Hoy es martes 13 de agosto, señores, estamos felices de poder compartir con ustedes un martes más aquí en Sumas. Hoy tenemos, señores, una bandeja, una mesa, pero preciosa de información. Para ello le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, para que, ¿verdad?, partamos esta mesa. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a todos los que nos están escuchando en este momentito, que están ahí conectados, ya sea porque están en un tapón, porque están en su casita, porque están en su habitación, donde sea que usted se encuentre, es bienvenido y bienvenida, al igual que aquellos pues que por alguna razón no pueden escucharnos en vivo, pero ya luego buscan un momentito para poder escuchar cada uno de nuestros segmentos. Así como dijo Ivette, hoy es martes 13. Yo quiero saber qué nos trae Santiago con la numerología, porque él es el que trae siempre como que esos significados, de los números. Pero antes de todo, quiero felicitar a todos aquellos compañeros míos que son zurdos. Hoy, 13 de agosto, es Día del Zurdo. Santiago.
Mira, pues, yo la verdad que no había notado que tú eres zurda.
Pues sí, estoy zurda.
Mira, no, miren, 13, martes 13 y con zurdos. Uy, no, hoy no traigo nada de la numerología, pero sí, ustedes saben que para aquellos que tienen agüeros, especialmente en las culturas de Grecia y en algunos países de la cultura hispana, España, Cuba, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, muchos consideran el martes 13 como un día de no tan buena suerte. De hecho, de mala suerte. Y algunos lo relacionan porque el martes viene de Marte, que es el dios romano de la guerra, por lo cual se supone que el martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Y la leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Y hay otras películas que hablan al respecto, pero el martes 13 entonces para algunos es sinónimo de mala suerte. Pero yo les tengo una buena noticia.
A ver, cuéntanos.
El martes 13 ya está finalizando, así que para los que tienen agüero, yo por el contrario creo que es de buena suerte, pero si usted es de aquellos que piensa que no es de buena suerte, piense que ya está finalizando y muy posiblemente pues pasó sin muchos problemas para usted, o eso esperamos desde Sumas, que la superstición ojalá se vaya convirtiendo más bien en algo positivo y nos quedemos con las cosas buenas de estos mitos, de estas leyendas, de estos agüeros y no con las malas, ¿ok? Nosotros para hablar de cosas buenas, pues tenemos a Sumas para hablar de dinero, para hablar de finanzas, para hablar de sueños y esta noche, como lo anunciaron Ivette y Rosy, pues tenemos un contenido bastante jugoso. ¿Qué tenemos para nuestra audiencia?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, aterrizando en China, donde China extrema su ofensiva contra el furor del mercado de bonos.
Miren, precisamente martes 13, las bolsas han reaccionado bastante bien y empezamos con las acciones japonesas, que tuvieron una recuperación hoy martes 13 muy notable respecto a la caída de la semana pasada.
Y en Europa las bolsas abren con subidas pendientes del IPP en Estados Unidos.
Y ya en nuestro país, nuestro presidente dice lo siguiente: buscamos aumentar un 0.4% los aportes al Banco Central.
Más buenas noticias en martes 13. En la prensa figura que se reabren las esperanzas de que tengamos petróleo en cantidades que sean explotables en la República Dominicana.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar del 72% de fondos de pensiones que está invertido en bonos de Hacienda y también en bonos de
en el Banco Central,
sí.
Miren, hoy en Conversando a Fondo voy a conversarles a ustedes de una teoría. Un amigo, estuve conversando este fin de semana con él, una teoría que se llama muere con cero, die with zero. Les voy a contar un poquito de esto y quizás lo ampliemos más acompañados de una película o algo así que nos ayude a explicar mejor. Pero quiero que conozcan de esta teoría tan interesante en las finanzas.
Bueno, hoy nos vamos a edificar todos con esto que nos trae Santiago. Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde estaremos hablando del crecimiento de la inversión extranjera de acuerdo a los reportes del Banco Central durante el pasado mes de junio de este año.
En el orden no altera el resultado, perdón, Ivette nos trajo unas sugerencias bien importantes para las finanzas en familia. No se olviden de esto. Yo creo que las finanzas en familia son supremamente relevantes porque nos llevan no solo a tener una vida financiera mejor, sino una vida familiar mucho más contenta, mucho más feliz, mucho más tranquila y sobre todo mucho más unida. Así que a ponerle cuidado a esto que nos trajo Ivette para tener unas finanzas familiares más sanas.
Y posteriormente, hoy es martes y en los martes recuerden que nos sumamos. Y hoy en Sumémonos, Sor Rosalía Flores de la Fundación La Merced estará conversando con nosotros y con Catalina Gutiérrez sobre esta noble causa que realizan ellas en esta fundación cada día.
Rosy, Ivette,
Cuéntame.
yo adoro a esta fundación. La verdad que no sabía que Catalina nos iba a traer a Sor Rosalía, pero la verdad que es un lujo poder comentar, conversar y por supuesto promover el mensaje y las acciones que realiza la Fundación La Merced. Es una fundación que lleva varios años en República Dominicana y que trabaja con la juventud y la niñez dominicana, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones bastante vulnerables. Así que recibiremos con mucha alegría a Catalina y a Sor Rosalía Flores.
Bueno, y para finalizar, lo hacemos, como ustedes saben, siempre con nuestra frase a recordar. Hoy es martes, contenido financiero bastante enriquecido, así que simplemente les decimos que se queden ahí tranquilitos con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos inmediatamente hacia China, donde las autoridades chinas están haciendo todo lo posible para reforzar su control sobre el tercer mayor mercado de deuda pública del mundo. El pasado viernes, en una medida muy poco habitual, los reguladores ordenaron a los bancos rurales de la provincia china de Shaanxi que no hicieran el statement de recientes operaciones de deuda pública, incumpliendo así sus obligaciones con el mercado. Fue la última de una serie de intervenciones diseñadas para enfriar un repunte del mercado que llevó los rendimientos a mínimos históricos y avivó la preocupación oficial de que los bancos se han expuesto demasiado al riesgo de las tasas de interés. Por ahora, las intervenciones parecen estar surtiendo el efecto deseado, esto tras tocar un mínimo histórico de alrededor del 2.12% a principios de este mes, en medio de los crecientes indicios de desaceleración económica en China. La tasa de referencia a 10 años ha aumentado constantemente hasta situarse en torno al 2.22%. Pero el riesgo es que la intromisión de las autoridades desvincule al mercado de sus fundamentos económicos y socave la confianza de los inversionistas a largo plazo. Los intentos del gobierno de intervenir en el comercio de acciones y divisas durante los últimos años, con consecuencias a veces caóticas, han disuadido a los gestores de fondos internacionales. Esto en una señal de lo profundo que sigue siendo el pesimismo hacia los activos del país. Los datos de la semana pasada mostraron que los extranjeros retiraron una cantidad récord de dinero de China durante el segundo trimestre.
Nos vamos a Japón, donde las acciones se recuperan luego de la caída de la semana pasada. Y es que efectivamente el índice Nikkei 225, que es el principal índice bursátil de Japón, saltó a los niveles vistos antes de que el mencionado índice de referencia, sufriera el lunes pasado su mayor desplome desde octubre de 1987. Recuerden ustedes que estuvimos conversando aquí, incluso la semana pasada, con Jacinto Díaz y con Víctor Reyes, sobre este interesante tema que llevó a los mercados internacionales a fijar su atención sobre Tokio. El indicador subió un 3.4% el día de hoy para cerrar en 36.232 puntos en Tokio. Y el TOPIX también ganó un 2.8%, subiendo tras un largo fin de semana, ya que el yen más débil proporcionó apoyo a los exportadores. Es importante señalar que la divisa japonesa bajó un 0.3% hasta 147,65 por cada dólar norteamericano. Las empresas tecnológicas, entre ellas Tokyo Electron Limited, subieron después de que Nvidia Corporation impulsara el índice de semiconductores de la bolsa de Filadelfia. Rakuten Group, que es otro de los importantes de la bolsa japonesa, se situó entre las mayores ganancias del Nikkei 225 después de que el conglomerado mostrara una reducción de las pérdidas operativas gracias al progreso de su negocio de telefonía móvil. La gran oleada de ventas alcanzó su punto álgido la semana pasada y la atención de los inversionistas se está desplazando hacia los aspectos fundamentales como la rentabilidad de las empresas. Los inversionistas están comprando acciones en medio de valorizaciones y al parecer hacen que las acciones resulten más baratas.
Y continuamos hablando de las bolsas. En esta ocasión hablaremos de las bolsas europeas que abren con subidas pendientes del IPP en Estados Unidos. Y es que el DAX sube un 0,5% hasta alcanzar los 17,800 puntos. Por su parte, el del lado corporativo, Novartis, no logró convencer a un tribunal federal para que impidiera al fabricante de medicamentos genéricos MSN Pharmaceuticals lanzar su propia versión de Entresto, el fármaco de Novartis más vendido contra la insuficiencia cardíaca, según una decisión judicial emitida en el día de ayer. Por otra parte, Pandora, el mayor fabricante de joyas del mundo, elevó en el día de ayer sus perspectivas de crecimiento para todo el año. La empresa dijo que su beneficio operativo subió en 1.340 millones de coronas danesas, perdón, 196,25 millones de dólares en el segundo trimestre, desde los 1.190 millones desde hace un año, en la línea con la previsión de 1.300 millones de acuerdo a las previsiones que tenía la empresa. La compañía volvió a aumentar sus previsiones de crecimiento orgánico para todo este año, tras haberlas elevado ya el pasado mes de mayo, hasta situarlas entre el 9 y el 12% frente a su anterior previsión, que era de solamente de un 8 a un 10%. Por su parte, la compañía suiza Meyer Burger, fabricante de paneles solares, dijo hoy que pospondría la publicación de sus resultados semestrales de este año hasta el próximo 16 de septiembre, ya que trabaja para obtener financiación adicional y un socio estratégico para continuar con su crecimiento.
Bueno, y ahora nos vamos a la República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader reveló el día de ayer que el paquete de reformas se propone introducir al gobierno dominicano contempla el aumento de un 0,4% adicional del Producto Interno Bruto al aporte del 0,6% que se hace al Banco Central de la República Dominicana. Esta medida buscaría reducir la deuda que tiene el organismo. Precisó también que conforme con la legislación vigente, han estado entregando el 0,6% del Producto Interno Bruto al Banco Central. El mandatario enfatizó lo siguiente: hemos estado cumpliendo. También hizo la precisión en respuesta a una pregunta en LA Semanal sobre la posibilidad de que la deuda del Banco Central pase al Ministerio de Hacienda para que el primero se concentre en lo que realmente tiene que hacer, que es gestionar la política monetaria. Fue en el marco de la respuesta a la pregunta que dio a conocer que con miras a la recapitalización del órgano regulador se plantea proponer la reforma para que se incluya la entrega adicional de 0.4%. En el mes de marzo del 2024, la deuda interna con el Banco Central de la República Dominicana equivalía al 15.1% del PIB, que corresponde a 18.652 millones de pesos. A principios de julio de este año, el organismo afirmó que trabajaba en el Ministerio de Hacienda en un nuevo plan cuya implementación permitiría su recapitalización definitiva en un plazo razonable y fiscalmente viable.
Ahora hablemos de petróleo acá en nuestro país, y es que la República Dominicana ha dado un paso muy importante en la búsqueda de hidrocarburos, revelando la posible existencia de 543 millones de barriles de petróleo, esto de acuerdo al tercer informe sobre investigaciones recientes en nuestro país. Y es que el análisis abarca las cuentas de Azua, Cibao Occidental, Cibao Oriental y Enriquillo, y revela que de esta cantidad total, solo 74.3 millones de barriles son recuperables. La cuenca de Azua, en particular, ha mostrado un potencial destacado y se estima que contiene 38 millones de barriles originales, de los cuales 5.7 millones son posiblemente recuperables. Por su parte, la cuenca del Cibao Occidental cuenta con 203 millones de barriles originales, ofreciendo un potencial de recuperar al menos 30 millones de barriles. Por su parte, en la cuenca Cibao Oriental tiene 11 millones de barriles y podrían recuperarse 1.6 millones. Y por último, la cuenca de Enriquillo se estima que contiene alrededor de 246 millones de barriles originales, de los cuales es posible recuperar al menos 37 millones de barriles. Gregorio Rosario, quien es el subcoordinador de la Unidad de Investigación de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, resaltó la importancia de determinar la calidad de este petróleo. El informe también revela que según el potencial de recuperación, específicamente en la cuenca de Azua, esta es la más prometedora y que luego le sigue la cuenca del Cibao y por último la cuenca de Enriquillo. La cuenca de San Juan se encuentra en el último lugar, esto debido a la necesidad de más información sísmica y de los pozos.
Bueno, y para cerrar los factores, vamos a hablar del superintendente de pensiones, Francisco Torres, que afirmó que el 72% de la cartera del sistema de ahorros de la Seguridad Social de República Dominicana está invertido en bonos del Tesoro del Ministerio de Hacienda y en certificados de deudas del Banco Central. Durante su participación en el foro Pensiones, pilar del bienestar y motor del desarrollo, Torres señaló que cerca del 12% de los activos de pensiones están en fondos de inversión, mientras que un 10% están depositados en bonos y certificados en entidades de intermediación financiera. Asimismo, indicó que aproximadamente 4% del dinero que ahorran los cotizantes a la Seguridad Social está invertido en fideicomisos de oferta pública y un 0.34% en acciones de oferta pública. Él destacó lo siguiente, abro comillas, los fondos de inversión que ha sido un canal por el cual se ha podido distribuir mejor los recursos hacia el sector privado, hacia el sector real de la economía, son los que más han crecido. Esto aseguró el superintendente, al tiempo que agregó que desde el 2017 a la fecha estos fondos pasaron de cerca del 1% a un 12% aproximadamente. Dijo también que el ahorro nacional, como calificó el funcionario, el ahorro de capitalización individual por parte de los cotizantes de la seguridad social, totalice el 1.3 billones de pesos dominicanos, equivalentes al 20% del PIB aproximadamente.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ahora vamos a conversar a fondo. Y yo siempre digo que los conversando a fondo con Santiago Sicar son muy especiales. Hoy vamos a edificarnos todos porque nos trae un tema que yo realmente no había escuchado o creo que sí que lo había, no sé si visto en alguna serie o alguna película, pero el tema es Die with Zero o Muere con Cero. Santiago, por favor, desglósenos este tema. ¿Cómo se come esto? ¿Qué hay que ponerle?
Mira, tuve una visita el fin de semana pasado y un buen amigo me habló de este libro de Bill Perkins que yo creo que vale la pena leer. Obviamente, no todas las teorías son para todo el mundo, no todos la podemos aplicar, no todos la debemos aplicar, son momentos de vida, pero creo que son reflexiones interesantes las que nos trae Bill Perkins en su libro Muere con Cero, Die with Zero, como se llama en inglés. Y creo que las podemos ampliar de manera relevante. Él toca 9 reglas básicas, digamos, para vivir mejor. Él dice 9 reglas financieras para vivir antes de morir. Y la pregunta que él se hace a lo largo del libro es ¿cuál es la mejor manera de gastar la energía vital antes de morir? Ojo, él no habla solo desde los recursos financieros, él habla de los recursos que tenemos en la vida. Aquí en Sumas muchas veces señalamos que uno de los más importantes es el tiempo, ¿verdad? Pero también está nuestra energía vital, está nuestras emociones, está el dinero, está nuestro trabajo. Bueno, hay diferentes recursos que podemos administrar y él de lo que busca tratar en este libro es de cómo es la mejor manera de gastar la vida antes de morir, básicamente. Cómo invertir en esta vida y no solo desde el punto de vista financiero, sino desde todos los aspectos que componen nuestro diario vivir. Y es que en términos llanos, pues este libro no se trata de hacer crecer el dinero. Mucho cuidado con esto. No se trata de hacer crecer el dinero. Si bien, por supuesto, se entiende que el dinero es fundamental en la vida, el libro no le va a decir a usted cómo multiplicar su dinero, no le va a decir a usted cómo ahorrar más, cómo invertir mejor, nada de esto. Básicamente, lo que busca el autor con este libro es hacernos reflexionar sobre más bien cómo hacer crecer nuestra vida. Es decir, todos queremos sobrevivir, pero todos queremos hacer mucho más que sobrevivir, ¿verdad? Yo creo que la vida no es para sobrevivir, la vida es para vivirla a fondo, para conversarla a fondo, para disfrutarla a fondo. Así que el libro nos habla un poquito de esto y se centra en esa idea. No se trata tanto en sobrevivir, sino más bien en cómo vivir mucho mejor, cómo tener un mejor disfrute. Ayudar a vivir de una forma más deliberada es uno de los objetivos que busca el autor de este libro, el señor Bill Perkins. Bill Perkins entonces lo que dice es, mire, a mí me gustaría que usted más bien viva de una forma más deliberada y hace algunas reflexiones que son bien interesantes. La premisa está en que debemos concentrarnos, algo que en sumas decimos desde hace mucho y por eso este libro, la verdad que llamó mucho mi atención. No me lo he leído todo, pero he empezado ya. Y es que la premisa de este libro es que debemos concentrarnos es en maximizar el disfrute de nuestras vidas en lugar de maximizar la riqueza en nuestras vidas, que son dos
Wow.
objetivos bien diferentes, muy diferentes, porque tenemos que entender, yo creo que esto es básico, es fundamental, tenemos que entender que el dinero tan solo es un medio para cumplir con un fin. Es decir, el poder tener dinero, el poder invertirlo bien, el poder multiplicarlo, nos ayuda al objetivo más importante de nuestra vida, que es el disfrute de la vida misma. En cambio, si nos centramos en tratar de maximizar el dinero, quizás nos perdamos de alcanzar ese objetivo más importante, que es vivir bien la vida, es vivirla sabrosa, es vivirla en paz. Así que, ¿te gustó hasta el momento?
Claro que sí, a mí me está realmente despertando la curiosidad por leerlo también, Santiago.
Bueno, mira, y todo el libro, esto es bien relevante, el libro se basa en una, yo no diría triste, algunos dirían tristes, para mí, en una verdad irrefutable, y es que todos moriremos, y en la medida que envejecemos lo normal, quizás la ciencia lo cambie en el futuro, esperamos que así sea, ojalá que así sea, y ojalá que nos toque a todos los que escuchamos en este momento sumas vivirlo, no lo sé. Pero lo normal es que en la medida que vamos envejeciendo, nuestra salud se va deteriorando también. Es decir, gradualmente nuestro cuerpo comienza a fallar. Pero hay otra verdad que resulta muchísimo menos obvia que la muerte y que tiene implicaciones bastante importantes en la forma en que deberíamos vivir cada uno de nosotros nuestra vida. Y es que todos morimos una multitud de veces a lo largo de nuestras vidas. Eso dice Bill Perkins, que a lo largo de nuestras vidas, si bien existe solo una muerte física, pues hay varias muertes emocionales, varias muertes financieras a lo largo de nuestras vidas. Y entender eso nos va a ayudar a entender, pues, la belleza de la vida y cómo el disfrute de la vida debe ser el centro de todas nuestras acciones. Todos los seres humanos, por supuesto, somos unidades de procesamiento de energía. Y yo diría, más bien, todos los seres vivos, como lo dice Bill Perkins en el libro. Es decir, procesamos alimentos para poder alimentar nuestros cuerpos, ¿verdad? Por eso comemos. Y procesamos energía que nos permite no solo sobrevivir en la Tierra, sino vivir de alguna manera potencialmente plena. Y allí es donde radica la importancia de mirar cómo manejamos esos recursos, cómo los administramos. Con esa energía podemos movernos por el mundo entero. La vida es movimiento y a medida que nos movemos, recibimos una retroalimentación continua que conduce al descubrimiento, que conduce al aprendizaje, que conduce a la alegría, a la maravilla de la vida y por supuesto conduce a algo que creo que es muy importante. Y es a todas esas experiencias que tenemos a lo largo de esta aventura que es vivir. Cuando ya no podamos procesar esta energía, pues seguramente seremos declarados muertos y esta aventura de la vida habrá terminado. Así que este libro de manera llana, de manera bastante directa, bastante cruda, diría yo, habla muchas veces de la muerte, pero la toma de una manera que a mí me encanta porque nos hace reflexionar sobre la muerte, la existencia de la muerte, para llevarnos a vivir mejor, para llevarnos a analizar y a tratar de poner en práctica cómo aprovechar al máximo esta aventura que es la vida antes de que termine. Dado que la recompensa de procesar energía son las experiencias que realmente podemos elegir vivir o no vivir, habrán experiencias que posiblemente no sea deseable vivir y entonces tenemos que reflexionar sobre cómo actuar para evitarlas. Pero habrán experiencias que seguramente queremos vivir y entonces lo que debemos hacer es tratar de hacer todo lo posible para poder vivirlas, poder disfrutarlas. Así que bajo este entendimiento, bajo esta perspectiva, pareciera lógico que la forma de aprovechar al máximo nuestra vida sea maximizando esa cantidad de experiencias que nos gustan, esas experiencias positivas que nos permiten disfrutar más. Y allí entonces el autor del libro, el señor Bill Perkins, parte y nos da 9 reglas específicas para lograr hacer eso, para lograr maximizar la cantidad de estas experiencias positivas que nos hacen disfrutar más de la vida. El tiempo, infortunadamente, se nos está agotando, así que solo voy a enumerarlas y les prometo que cuando termine el libro, cuando vaya avanzando en el libro, en un viernes tratamos sobre estas reglas, en un viernes ponemos una película, una musiquita, Rosy y Beth, para hablar más a fondo sobre estas reglas y que nuestra audiencia pues se lleve algo de más valor. Por ahora la reflexión y la invitación a quienes les llame la atención de leer este libro. Yo no soy mucho de recomendar libros, la verdad, pero por la teoría que está detrás me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. Las 9 reglas, ¿las decimos o no, Rocío? ¿Las dejamos pendientes?
Yo creo, Santiago, que con el abrebocas es más que suficiente.
Entonces, ¿lo dejamos hasta ahí? ¿No decimos nuestras 9 reglas? Listo. Lo dejamos con el compromiso de que les prometo que las vamos a abordar más adelante cuando yo haya avanzado con el libro. Pero son 9 reglas que él plantea. Todavía no las he leído todas, todavía no las he reflexionado todas y posiblemente, al igual que usted, pues no esté de acuerdo con toda la teoría que él plantea. Pero como en cualquier experiencia que tenemos en la vida, tratemos de sacar lo mejor, lo que más nos conviene y quizás lo que es más adecuado para nuestra situación actual. Yo vi las 9 reglas, llamaron mi atención y creo que ahora toca profundizarlas, tratarlas, trabajarlas, analizarlas, reflexionarlas y luego discutirlas aquí en Sumas para también tener la retroalimentación de ustedes. Así que un conversando a fondo un poquito diferente, pero con un tema que definitivamente quería compartir con ustedes, que son la razón de ser de esta iniciativa de educación financiera. Recuerden, el libro no habla de cómo hacer dinero, habla más bien de cómo disfrutar más la vida.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de la inversión extranjera directa, donde creo que los fondos de inversión pueden ser protagonistas de esta historia. Esperemos que las autoridades contribuyan en ese sentido. Y es que la inversión extranjera directa creció apenas 1.9% durante el primer semestre de este año, al alcanzar 2.374 millones de dólares, que comparado con igual periodo del año anterior, pues representa apenas un crecimiento del 0.9%, según lo precisó en una nota de prensa el Banco Central de la República Dominicana. Las cifras preliminares indican que más de la mitad de los ingresos de esta inversión extranjera directa se dirigieron a los sectores de turismo y energía, resaltando la evolución que ha tenido el sector energético, el cual amplió su participación dentro de la inversión extranjera directa desde apenas el 7.5% que tenía en el primer semestre del 2019 al 25.5% que ha mostrado en el primer semestre de este año. Obviamente, teniendo en cuenta pues que esa inversión extranjera directa en cierta forma quizás ha estado promovida en este sector por los incentivos del Estado dominicano dirigidos hacia las energías renovables.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y estamos en el orden no altera el resultado y como cada martes, pues nos complace traerles unos consejitos que esperamos que a ustedes les funcionen de una u otra manera. Así que como siempre les decimos, saquen su lápiz y papel. Ivette esta noche nos trae unos consejitos muy importantes. Cuéntanos, Ivette.
Bueno, chicos, traigo finanzas saludables en familia. Esta vez no nos vamos en particular, ¿cierto? Vamos a hablar de la familia, parejas, para poder planificar un futuro. Lo primero, y eso es como que el básico de básicos cuando uno habla de planificación en el área de finanzas, mira, cada vez que tú vas a hacer algo en la vida, tienes que sentarte a crear esa ruta. Y ese es el presupuesto, que no es más que tú tener bien claro cuáles son los gastos que tú tienes y qué vas a pagar de acuerdo a las entradas reales que tú tienes. Eso es como quien dice, ¿hasta dónde me voy a arropar? ¿Okay? Entonces, tu presupuesto, siéntense ambos, siéntense, hagan un presupuesto claro y preciso de qué es lo que son las cosas necesarias dentro de la casa, lo que tiene verdadera importancia.
Oye,
luego nos vamos, señor.
Mucha gente cree que hacer un presupuesto es supremamente complejo. No, es sentarse. Yo creo que no toma en realidad más de 15, 20 minutos empezar a hacerlo. Y más bien, lo que uno puede hacer es un presupuesto, como tú dices, con lo básico, con lo más importante. Y en la medida que va pasando el tiempo, pues lo va depurando, lo va mejorando, pero inicien por ahí, que no es tan complejo como uno cree.
Así es, Santiago. Otra cosa que hemos destacado a lo largo de los años aquí en Sumas es crea un fondo de emergencia, o como decimos en la República Dominicana, el clavito 911, amigo, el que usted tiene ahí, cuapé, como dicen, cuando sucede algo de verdadera relevancia, o sea, una emergencia de verdad. Mira, una emergencia no es que apareció en un especial un televisor de 65 pulgadas que tú querías y tú estabas soñando. Eso no es una emergencia. Una emergencia, te lo voy a describir para que lo entiendas. Una emergencia, Santiago y Rosy, es un suceso que altera la vida que yo estoy llevando. Un televisor no altera tu vida, ¿ok? Entonces, ¿qué sí altera tu vida? Una enfermedad inesperada, un daño del vehículo, un electrodoméstico esencial que se dañó en la casa, se dañó la estufa, se dañó la nevera. Eso es una emergencia.
Yo creo que de electrodomésticos los únicos dos son esos dos, ¿verdad? La estufa.
Así es.
Y la nevera. Porque el calentador de agua, usted se puede bañar con agua fría, no hay problema.
Eso es así, o caliente agua en la estufa, pero usted no puede estar pensando en esos lujitos, que estemos claros, sí son lujitos, ¿ok? Además hace mucho calor. Ese fondo de emergencia solo se va a usar cuando usted tiene la emergencia y aprovecha, si no están sucediendo emergencias, aprovecha esas cuentas bancarias que tienes destinadas para eso o esos fondos que tienes destinado para ello, para que se pongan más robustos ese fondo de emergencia. Ya después que cubras los 3 meses mínimo, mínimo de 3 a 6 meses de lo que se, de lo que cubrirían tus necesidades si pierdes el trabajo, entonces di, ok, ya tengo los 3 meses, voy a los 6. Ok, ya tengo los 6 meses, pues voy a al año. Sigue robusteciendo ese fondo de emergencia. Ahorra con un propósito. El dinero que no tiene nombre, ya lo hemos dicho miles de veces, eso se va, se escapa. Entonces, ahorren con propósito, pónganle un nombre y apellido. Mamá, estos son los fondos para las vacaciones. Esto es porque tenemos que cambiar el carro porque ya nos está dando como mucho problema. Este es el inicial de nuestra casa, de alguna maestría que quieran hacer, alguna especialidad en su área de trabajo. Póngale nombre al ahorro que usted está determinando. Y obviamente vaya a un puesto de bolsa y vea cómo usted puede potencializar ese ahorro. No lo deje en una cuenta de ahorro dormido. Póngalo a trabajar, a producir. Evite utilizar el endeudamiento si no es necesario. Los extracréditos, préstamos para gustos, para gusticos. O sea, hay un gustico. No, si lo vas a usar es porque realmente es necesario. Se dañó un equipo en la casa, necesario, o algo en tu negocio, en tu emprendimiento. Eso es necesario arreglarlo para seguir produciendo. Bueno, pues entonces hágale. Pero si no, cuida el endeudamiento que no es necesario. No te pongas a endeudarte para sostener un estilo de vida, para complacer a gente que probablemente ni siquiera te cae bien. ¿Ok? Entonces enfócate con tus finanzas, cuídalas. Enseña a tus hijos el valor del dinero. Yo creo que el ahorro en familia...
Eso es bien difícil y es bien importante.
Sí, Santiago, enseñarles a los hijos el esfuerzo, el sacrificio que hay detrás de uno alcanzar cosas, que ellos formen parte del trabajo de equipo en familia, que ellos tengan sus propias cuentas de ahorro, que lo enseñes a cómo van a utilizar el dinero, la mesada que le das, ayúdalos a que ellos sepan dónde poner cada peso, qué pasa con el 10% si lo sacan, cómo eso crece, cómo se multiplica, y también ayúdalos a que tengan recompensas de sus mismos ahorros para que ellos entiendan el valor que esto tiene. Esto ayuda a que todos en la familia tengan unas finanzas sanas.
Me gusta, me parece importantísimo, y sobre todo lo que tú decías, Ivette, tener la conciencia de que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en familia, y todos tienen que poner su granito de arena, desde los niños hasta los más adultos y con mayor experiencia y sabiduría. Por supuesto que como papás, hay una responsabilidad especial de educar, como dices tú, y educar ¿desde dónde? No solo desde la teoría, sino especialmente desde el ejemplo. Usted no le puede pedir a su hijo que sacrifique algo para ahorrar de su mesada cuando usted en su vida no lo está haciendo. Así que a planificar y a mostrarle a los niños, a los más jóvenes, que sí es posible organizarse, que sí es posible tener una vida financiera mucho más sana y por tanto mucho más tranquila y disfrutable. Gracias, Ivette, por estas recomendaciones que nos traes hoy en El Orden No Altera el Resultado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de sumémonos.
¿Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor?
¿Y tú? ¿Te sumas?
Pues muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. La verdad que qué gran honor tener la oportunidad de estar con todos ustedes este martes de Sumémonos. Muchas gracias, Rosy, Beth y Santiago, por esa presentación que siempre hacen y la oportunidad de pues compartir este espacio tan lindo con nuestros radioescuchas. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Ella se llama la señora Sor Rosalía Flores, quien es coordinadora académica del Centro Comunitario de Recreación y Aprendizaje de la Fundación La Merced. Sor Rosalía, qué gran gusto tener la oportunidad de conversar con usted esta noche. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues mire, primeramente, muy agradecida, ¿verdad?, por estar invitadas a esta a este espacio, porque bueno, para nosotros es digamos que una bendición, ¿verdad? Ya me presento, soy coordinadora académica, pero soy religiosa mercedaria ya de 30 años en este camino, y bueno, un trabajo que voy realizando con los niños que es para mí algo maravilloso. Entonces ahora mismo pues me siento más que agradecida, ¿verdad?, y pidiéndole a Dios pues que esto se haga extensivo para que el corazón humano cada vez se vuelva más humano.
Y ustedes tienen un trabajo muy lindo con la niñez, y me gustaría que nos comentaran un poquito de qué se trata, cuáles son los proyectos que están llevando a cabo y cómo ve la situación en este momento.
Bueno, pues mire, la Fundación La Merced, como ya bueno, tiene unos años de... Precisamente hemos estado en este año, se hizo un documental un poquito ya más concreto donde se presentan todos los proyectos que realiza la fundación, y que en este año el logo es Abracemos a la Niñez. Entonces, esta Fundación La Merced, cada año hay un trabajo arduo para mantener, ¿verdad?, estos proyectos, estos programas que van dirigidos a niños y niñas, adolescentes, ¿verdad?, para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Ese es el objetivo principal. Y luego dentro de eso, pues sabemos que el niño es un ser humano que necesita ser educado de manera integral. Precisamente este año pasado, después de varios añitos, desde 2007 que se inició, ¿verdad?, se dieron los primeros pasos, hasta el año pasado integramos la clase de religión, por ejemplo, porque el niño necesita aprender a leer, a escribir, a conocerse, pero también el área espiritual es primordial, porque el ser humano no podemos ir por el mundo, ¿verdad?, pensando que nuestras propias fuerzas son suficientes, sino que siempre tiene que haber alguien. Bueno, pues se intentó, ¿verdad?, y creo que fue fructífero este año. Y ahora mismo también otro de los proyectos que se ha venido consolidando es el de arte y cultura, ¿verdad? Que también, aparte aquí, ahora mismo estoy desde el Centro ERA, ¿verdad?, que está en Bienvenido Mano Guayabo, y desde aquí, bueno, pues se da también esa formación a nivel académica, pero vimos bien la necesidad de que el niño, muchos niños necesitan explayarse, necesitan que alguien les ayude, les acompañe y les diga la riqueza que llevan por dentro. Entonces se abrió, ¿verdad? Padre Tomás, fundador, hizo mucho énfasis en esto, y muchos hombres, mujeres que se sumaron y que creyeron en este proyecto, se abrió la Escuela de Arte y Cultura. Esta tiene su sede en Las Caobas, específicamente en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y aquí en Centro ERA. En Las Caobas son los sábados de 2 a 4 de la tarde. Y aquí en Centro ERA son los viernes de 3 a 5 y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En este programa, ¿verdad?, se dan clases de danza, de teatro, de flauta, guitarra, instrumentos de percusión y en general instrumentos pues de cuerda, porque ahí entra la guitarra y entra el violín, el piano, la danza, que hay danza moderna y danza pues clásica también, claro, porque la profesora aprovecha el momento para eso. Entonces, ahora mismo nosotros como institución, como fundación, le estamos dando ese... como digamos, esa importancia a este proyecto. Incluso En este año se nos dio la oportunidad de participar en el Árbol de la Esperanza, que es en Ágora Mall. Entonces, este año toca en la última semana de septiembre estar ahí participando. Incluso el fin de semana va a estar la Escuela de Artes ahí dando una demostración, ¿verdad? La Escuela de Flauta, y luego también se intentó ver al profesor armar una banda de música. Bueno, pues también esa va a estar ahí, un concierto, ¿verdad? Que se va a realizar para que de esa manera, con los corazones que compre todo el público y personas altruistas que quieran y que crean en este trabajo, bueno, pues que nos sigan apoyando para que se siga acompañando y se siga enriqueciendo este proyecto para que los niños de nuestra sociedad, que si queremos que sea una República Dominicana con valores, tenemos que fomentar todas estas actividades, porque a veces dijeran, van a perder el tiempo, pero no, yo aquí que lo he vivido con ellos, he visto como niños a veces inquietos, cómo van a clase de música y ahí aprenden disciplina, aprenden orden, aprenden a escuchar incluso, o niños que son también muy, que se sienten
desacados,
tímidos, pues ahí se dan cuenta que bailan estupendamente. Entonces, todas estas actividades hacen que el niño se desarrolle y uno, pues como adulto, como responsables que somos de ellos, pues tenemos que buscar la manera de que ellos se sientan felices y que vivan también su niñez en plenitud, porque por eso es el de erradicación del trabajo infantil, porque los niños tienen que ser niños. Entonces aquí este centro, por eso se llama Espacio de Recreación y Aprendizaje, porque sí, aprendizaje, ¿verdad? Matemáticas, sí, porque hay muchos niños que no tienen la posibilidad de ir a la escuela. Aquí se les enseñan las primeras letras, escritura, pero también a jugar, a que tengan sus momentos, sus espacios de realizarse como niños.
Y, por ejemplo, ¿dan cursos específicos de un instrumento o todas los niños y niñas que pasan por el centro aprenden todos los instrumentos?
Bueno, aquí también hay una planificación con los profesores. Hay una coordinadora pedagógica que acompaña a los profesores para que hagan su planificación. Entonces, el año pasado incluso, porque el proyecto lleva más años, pero el año pasado ya el profesor Alexis, que es el que coordina esta área, él han hecho una planificación que empiezan por flauta dulce. Y de flauta dulce ya luego pasan a clarinete, y luego ya de ese nivel ya pasan al siguiente, donde ya ellos eligen, puede ser trompeta, violín, piano, instrumentos de percusión. Y después de ahí ya van a pasar para formar, digamos, la orquesta, ¿verdad? Entonces sí hay un proceso, no es que diga el niño, pues quiero guitarra y ya enseguida se va a guitarra. No, 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 sino que empieza así. Ellos quisieron que fuera así, incluso les enseña a leer, ¿verdad? Solfeo, hay solfeo.
Claro.
Y a leer las notas musicales, y eso empieza desde flauta dulce. Por eso es que ellos quisieron que fuese así, ¿verdad? De que se empezara con esto.
Sor Rosalía, en caso de que, bueno, todos nuestros radioescuchas están muy pendientes de este proyecto tan hermoso, y si hiciéramos un llamado a la acción para nuestros radioescuchas, ¿cómo pueden saber un poco más de ustedes? ¿Cómo pueden, de qué manera apoyar esta iniciativa tan hermosa de lo que están haciendo ustedes con la juventud, niñez y juventud, en tanto en Las Caobas como en Mano Guayabo, ¿verdad?
Ya. Bueno, nosotros tenemos nuestra plataforma de fundacionlamerced.org. Ustedes pueden entrar ahí, y también estamos en Instagram, en Facebook, y ahí tenemos explicado ya concretamente, en breve pero conciso, ¿verdad? Toda la información que ustedes pueden requerir. Incluso ahorita está, como empieza el curso escolar, también hay un proyecto, ¿verdad?, para ayuda de útiles escolares, ¿verdad?
Que se llama súper importante.
Exactamente. Entonces, ahí tenemos toda la información, incluso también detallados los proyectos que tenemos dentro, porque aquí hablando de niños y niñas, pero también adolescentes y jóvenes están participando. Entonces, ahorita la invitación también sería que nos apoyen en el Árbol de la Esperanza, ¿verdad? Que, como le decía, se está realizando o se va a realizar en Ágora Mall, ¿verdad?
Genial, Genial,
Eso sería una gran ayuda. Gracias.
muchísimas gracias, Sor Rosalía Flores. Ya sabe que siempre va a tener las puertas abiertas en este segmento Sumémonos. Y muchísimas gracias y hasta la próxima, mi querido Radio Escuchas. Gracias.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestra noche de hoy, nuestro programa de hoy, pues ustedes saben que la frase a recordar no puede faltar. Y yo creo que va muy acorde con los consejitos que nos trajo Ivette. Así que cuéntenos, Santiago.
Es una frase que me gusta mucho porque yo creo que las frases nos tienen que llevar a la acción. Es decir, de nada nos sirve memorizar estas frases, repetirlas, si no las hacemos realidad con nuestro comportamiento. Muchas veces en las finanzas, muchísimas veces en las finanzas, pues no tomamos el camino más indicado, bien sea por falta de conocimiento, bien sea por falta de experiencia, bien sea por temor, bien sea por ansiedad, bueno, bien sea por ambición. Muchas veces no tomamos el camino correcto y nos quedamos ahí, nos quedamos dándonos látigo. Así que hoy el señor Henry Ford nos envió una frase que yo creo que es formidable para las finanzas personales y para muchas otras áreas de nuestra vida. ¿Quieren conocerla, señoritas?
Claro que sí.
Bueno, el señor Ford esta noche nos dice: no busques los errores, busca un remedio. Si bien es importante encontrar los errores para no volverlos a cometer, parece ser mucho más importante buscar un remedio, una solución a esa situación que quizás no es la que más deseamos, que quizás no es la más apropiada y que posiblemente nos está haciendo daño en nuestras vidas. Así que no se queden dándose látigo. Busquen el remedio, aplíquenlo y después, ya con la calma, con la tranquilidad, pues miren por el retrovisor a ver qué se hubiera podido hacer hecho mejor, qué se hubiera podido hacer diferente, en dónde estuvieron los errores. Pero primero, salgan de la situación, busquen la solución y aplíquenla. No nos enfrasquemos en el error, enfrasquémonos en la solución y, por supuesto, en mirar hacia el futuro con optimismo, con entusiasmo y con pasión, con esa pasión que en el día a día mueve a los dominicanos y nos mueve aquí en Sumas a acompañarlos de 7 a 8 de la noche por la nota 95.7 FM. Señoritas, ha sido un placer compartir esta noche con ustedes y especialmente con nuestra audiencia. Muy buenas noches y nos reencontramos mañana cumpliditos a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.